al recreo.
Seguimos en cuarto y quinto grado.
Y aquí estamos nuevamente compartiendo esta hora para cuarto y quinto grado. Seguimos educando las clases de Radio Escuela. 11 25 12 0896. Si nos estás escuchando desde alguna de las radios que retransmiten, son más de 200 radios, un montón de radios, que retransmiten este contenido educativo para que ustedes, chicas y chicos, tengan una herramienta más para, bueno, terminar este ciclo lectivo 2020 que vino así, en cuarentenado. ¿No es cierto, Sabri?
En cuarentenado vino este ciclo lectivo tal cual, pero la verdad es que le voy a ver el lado positivo, sí, porque claro, ya saben que el lado negativo es que extraño tanto a mis alumnas y alumnos, sí, extraño el pizarrón, pero el lado positivo es que tuvimos la oportunidad de hacer escuela por radio, ¿no? Que para hermoso. Mí eso, bueno, fue hermoso, y además tener todos estos temas que tanto me gustan, uh-huh, como por ejemplo, bueno, hablar y estudiar y aprender un montón sobre teatro.
Claro.
¿No? Eso me encanta. Y justamente, Euge, como vos decís, esta semana, ¿no? Venimos, bueno, estudiando, metiéndonos en el mundo del teatro, nos preguntamos qué esconden los teatros, uh-huh, y hoy ya les adelantábamos en el otro bloque que nos estamos preguntando cómo se organiza una obra de teatro.
Muy bien. Algo, hablamos, sí, con Alan Madanes hace un ratito, ¿eh?
Exactamente, hablábamos de escenas, hablábamos de actos, ¿no? Sí. Y justamente vamos a tratar de, de entender un poquito de qué se trata esto con un ejemplo.
Bien.
El ejemplo es el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, que es una obra de teatro muy famosa.
Claro.
Fue escrita por Miguel de Cervantes Saavedra,
sí,
que este hombre es considerado uno de los más grandes escritores de la lengua española. Escribió poemas, novelas, un montón de textos teatrales. Bueno, justamente este, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, es una de sus más conocidas obras, ¿no?
Claro.
Para los chicos y las chicas que no nos están escuchando, les contamos un poquito de qué se trata. En esta historia, un hombre se vuelve loco de tanto leer libros de caballeros andantes.
Sí.
Y él mismo termina creyendo que es un caballero.
Un hidalgo caballero.
De esos, ¿viste? Claro, los que visten armadura, ¿no? Llevan espada.
Yelmo,
¿no?
Sí.
Claro. Bueno, y entonces termina luchando contra seres fantásticos, ogros y ejércitos. Pero no sabemos si son de verdad o si son fantasía de él, ¿eh?
Ah, mirá.
Claro. Bueno, Don Quijote no va solo, Euge.
No, por supuesto, tiene su compañero.
Claro, el escudero Sancho Panza.
Sí.
¿No? Y de todas las aventuras que protagonizan estos personajes, una de las más famosas es la de los molinos de viento.
Ay, me encanta esta escena, sí. Esperá, estoy pensando, no va solo, también va con Rocinante, ¿no? Con su caballo.
Con Rocinante, sí, claro.
Y en esta
por
escena,
supuesto,
esta escena que vamos a escuchar de los molinos de viento del Quijote, va a ser una pequeña, digamos, un pequeño fragmento, ¿no? De esta versión, porque tiene muchísimas versiones el
Quijote.
Tiene
muchas versiones, sí, por supuesto.
En este caso es de Adela Bach, Abran Cancha, que aquí viene Don Quijote de la Mancha. Pero atención, porque como la vamos a escuchar en una sola voz, van a tener que estar atentas y atentos justamente a distinguir quienes conversan en esta escena y además a las didascalias. ¿Te acordás, no? Que ayer las mencionamos,
Abril. Ah, claro. Son esas aclaraciones,
sí,
¿no? Que nos dicen, dónde están los personajes, hacia dónde tienen que ir, qué sienten, cómo tienen que expresar sus parlamentos.
Uh-huh. Compartimos entonces este fragmento y en un ratito seguimos conversando.
Quijote, episodio de los molinos de viento. Quijote y Sancho cabalgan por la llanura. ¿Pero de qué te ríes, Sancho? Es que está bien que sobre gustos no hay nada escrito, pero eso que se puso en la cabeza no es un yelmo, sino un balde en el que el barbero pone el agua caliente para afeitar, señor. Eso te parece, Sancho. Pero en este mundo debes aprender a no confiar tanto en lo que te dicen tus sentidos. ¿Sabes lo que pienso? Que el famoso yelmo de Mambrino fue fundido por alguien que no conocía su valor y así parece, efectivamente, ahora un balde de barbero. Pero lo llevaré igual, que más vale algo que nada en la cabeza y podrá defenderme aunque sea de alguna pedrada. A lo lejos se recortan unos molinos de viento. ¡Pero, Sancho! ¡Deja de reírte y mira! la aventura nos va guiando por buen camino. He aquí unos desaforados gigantes a los que pienso dar batalla y matarlos.
¿Qué gigantes?
Aquellos que allí ves, de los brazos largos.
Mire, señor, que no es oro todo lo que brilla, y esos no son gigantes, sino molinos, y lo que parecen brazos son las aspas que mueve el viento.
Se nota que aún no sabes nada de aventuras y tienes miedo. Son gigantes, así que voy a entrar con ellos en fiero y desigual combate. No se escapen los cobardes, que yo solo los enfrento. Solamente, Don Quijote, solo yo los acometo. Su raza, la más malvada, que ha pisado el mundo entero, la borraré de la tierra luego de un combate fiero. Mi querida Dulcinea, a tu amor yo me encomiendo.
Don Quijote carga contra los molinos.
¡No, señor! ¡Son molinos, no gigantes!
Se tapa los ojos con las manos.
¡Ojos que no ven, corazón que no siente!
A Quijote lo enganchan las aspas y lo revolean tirándolo contra el suelo. Se arrastra todo molido. Sancho lo asiste.
¡Pero no le dije, mi señor, que mirase bien que no eran gigantes sino molinos de viento!
¡Calla, Sancho, que con toda seguridad el sabio Frestón, encantador muy enemigo mío, ha transformado los gigantes en molinos solamente para quitarme la gloria de vencerlos! ¡Pero nada podrá su maldad contra la galanura de mi lanza!
Levanta la lanza rota.
Puede que finalmente venza su lanza, señor, pero habrá que arreglarla. Un caballero con lanza rota. En casa de herrero, cuchillo de palo. Y tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe. Ahora voy a llevarlo hasta aquella posada a ver si descansa un poco y se cura estas heridas. Pero no se preocupe que a buen fin no hay mal principio. Además, sarna con gusto no pica.
Don Quijote y Sancho salen refraneando.
Y ahí compartíamos el capítulo Los Molinos de Viento, del Quijote en la versión Abrancancha, que aquí viene Don Quijote de la Mancha de Adela Valle.
Bueno, es un fragmento, ¿no? De esta escena tan, tan conocida,
sí.
de la pelea, ¿no? Contra los molinos de viento. Pero hablemos un poquito de la escena.
Dale.
¿Qué hay en el lugar? ¿Qué aparece en el lugar?
Estos molinos...
Claro, los molinos, bueno, seguramente el paisaje también, ¿no? Debe ser particular.
Claro,
¿no?
Me imagino un campo.
Tal cual. Uh-huh. También podemos pensar qué ve cada uno de los personajes que hay, porque Sancho Panza veía molinos.
Claro.
Pero el Quijote, ¿qué veía, Eugen?
Y veía enemigos a los que tenía que enfrentarse con su armadura.
Tal cual. Eso me parece genial, ¿no? Como un personaje,
sí.
ve una de las cosas y el otro personaje ve otra de las cosas. Eso me gusta mucho de esta escena, porque nos muestra, bueno, que adentro de... Cada uno puede imaginar, ¿no? Lo que le parece.
Y ayuda a construir un poco las características de cada personaje. ¿Por qué el Quijote ve lo que ve? ¿Y qué es lo que le pasa a Sancho? O al revés, ¿por qué Sancho ve lo que ve y qué es lo que le pasa a Don Quijote, que está mirando otra cosa?
Sí, 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 sí. Y viste que a Sancho Panza le encanta usar refranes al hablar.
Sí.
Mira, por ejemplo, dice, sobre gustos no hay nada escrito.
Sarna con gusto no pica.
También dice, no es oro todo lo que brilla.
Sí.
Ojos que no ven, corazón que no siente.
Claro, tiene forma, una modalidad.
Claro, son todos refranes, ¿sí? Que los podemos usar y depende del contexto en el que estemos también significa algo u otra cosa.
Bien.
¿Sí? Así que está bueno también pensar en esto de los refranes de esta escena tan, tan famosa.
Sí.
Pero ahora les propongo que cierren los ojos. Dale. E imaginen a estos personajes.
Mira, yo...
¿Cerraron ahí?
Yo voy a hacer el ejercicio y me estoy acordando de algo que vimos hace unos meses, cuando estudiábamos en tus clases, Sabri, en prácticas del lenguaje, cuando los autores, o quienes inventan, ¿no?, las historias, le ponen un nombre con ciertas características físicas, ¿no? Estoy pensando en Sancho Panza. Yo me imagino a un hombre bajito, así muy panzón.
Sí. Sí, yo también me lo imagino así.
¿No?
Sí, totalmente. Está bueno lo que decís, Euge, me gusta. Bueno, entonces ahí ya tenemos, ¿no? Algunas características de este personaje.
Sí.
Quizá vos en tu casa te lo estás imaginando de otra manera, ¿eh? También está bien.
Samba
pero
también.
Bueno, cierren los ojos.
Dale.
Y piensen, ¿cómo estarán vestidos?
Ajá.
¿Qué expresiones tendrán sus rostros? ¿No?
Sí.
¿Cómo serán sus gestos?
Eso, ¿cómo se moverán? ¿Cómo se desplazan?
Tal cual. Bueno, y también lo que se me ocurrió es que podemos escribir acotaciones
sí.
que se refieran a estos personajes, ¿no? ¿Se acuerdan las didascalias?
Ah, claro.
Por ejemplo, podemos escribir sus tonos de voz. ¿No? ¿Cómo imaginamos que pueden ser sus tonos de voz? ¿Estarán susurrando?
Claro.
¿Cómo tiene que decir cada parlamento?
Como acotado, ¿no? Como cansado después de una larga caminata y sediento o falto de aire, por ejemplo, podría
claro.
escribir.
Sí, o también, bueno, los gestos que tendrían que hacer, ¿no?
Ah.
Eso también está bueno.
Sí, me encanta.
También se podrían escribir acotaciones para indicar el ambiente en el que transcurren los hechos.
Ah, si es de día o es de noche, por ejemplo.
Sí, indicar cosas para la escenografía.
Me encanta esto,
¿no?
Porque conversamos.
Mira,
con...
Euge. Sí, decime.
No, cuando conversamos hace un rato, incluso ayer también, o días atrás, con directores de teatro, con actrices, actores, nos cuentan qué importantes que son estas acotaciones, estas aclaraciones, ¿no?
Tal cual, sí, son clave. Son clave porque son también lo que ayuda a contar la historia en una obra de teatro.
Bien.
¿No? Y entonces hoy les traje una súper propuesta, a ver si se animan.
Sí, claro.
Tienen que ponerse en el lugar de los dramaturgos y dramaturgas. Y sí, dijimos que son las personas encargadas de escribir la obra de teatro.
Me encanta.
Y entonces tienen que recordar y escribir del modo más detallado posible alguna anécdota muy divertida que hayan vivido.
Uy, qué bueno, algo que te haya pasado.
Tal cual, puede ser una travesura, un paseo extraordinario en el que hayan hecho algo muy novedoso.
Unas vacaciones.
Algo que recuerden con mucha alegría, lo que sea.
Bien.
Vacaciones, tal cual. Bueno. Una vez que tienen escrita la anécdota, pero muy detalladamente, van a tener que transformar ese relato en un diálogo teatral.
¡Guau! Wow. ¿Y entonces a qué tengo que prestarle atención?
Miren, tenemos que pensar en los personajes.
Sí.
Sí, tenemos que decidir qué personaje va a decir cada cosa. Tenemos que pensar en las acotaciones que sean necesarias. ¿Cómo van a decir lo que van a decir los personajes? ¿Hacia dónde van a mirar? ¿Qué gesto van a poner en la cara?
Perfecto.
¿No? Pero atención.
Sí.
Atención. Porque tenemos que pensar también, algo muy importante, tenemos que pensar si va a tener muchas escenas, si va a tener muchos actos.
Ah, perfecto.
¿Sí? Las escenas y los actos van a ayudarnos a organizar esta obra.
¡Claro!
Justamente para estructurar la representación, el dramaturgo o dramaturga tienen que tomar decisiones sobre los distintos momentos, sobre los escenarios, sobre los personajes que van a intervenir en cada escena.
¿Podemos repasar, Sabri, qué eran los actos y qué eran las escenas?
Claro, sí, a eso exactamente voy ahora. Los actos se relacionan con el desarrollo del conflicto.
Bien.
¿Sí? Si una obra tiene, por ejemplo, tres actos, el primero va a presentar el conflicto, el segundo lo va a desarrollar y el tercero va a mostrar el desenlace de ese conflicto.
Perfecto.
Y por lo general están marcados por el cierre o caída del telón.
Bien.
Ojo, hay algunas obras que solo tienen un solo acto.
Claro, es cierto. Sí.
¿Qué pasa? Las escenas, que también son clave y muy, muy, muy importantes, son las divisiones internas de los actos.
Las escenas se encuentran dentro de los actos, ¿no?
Exactamente,
bien.
Y están determinadas por la entrada o la salida de personajes.
Ahí va, muy bien.
¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá?
Perfecto. Estamos pensando la obra dramática en términos de en su estructura, ¿no? ¿Tiene
exactamente,
actos?
En cómo se organiza la obra.
Bien.
Perfecto. Bueno, además de las acotaciones, viste, de las didascalias que habíamos visto en los parlamentos, de los personajes, también existe una acotación inicial.
Ah, ¿y de qué se trata?
En donde se dan, mira, se dan ahí las indicaciones sobre cómo se va a ver el escenario cuando se levante el telón.
Perfecto, esto es re importante entonces para armar, por ejemplo, la escenografía, ¿no?
Exactamente, exactamente. Bien. Bueno, ¿te parece que escuchemos algo de la escenografía del Teatro Colón?
Sí, vamos a escuchar a Alejandra Coirini. Ella es la responsable del taller de escenografía del Teatro Colón en un fragmento de Detrás de Escena.
El taller de escenografía lo que hace primero, se encarga de como de un principio y de un final en todo el proceso escenográfico. Se hacen, de producción nos envían los despiezos, de ahí se hacen plantillas. Nosotros lo que hacemos es todo lo que sea terminación, les preparamos las telas para forrar los trastos. Estas telas negras son de todas preparadas, tienen varios procesos para llegar a un brillo mate, que es lo que quería el escenógrafo. Simulamos todo lo que sea piedra. Mientras ellos armaban la pirámide, nosotros hicimos todos esos dibujos, la momia, todos los hicimos en papel. Entonces los chicos ya los prepararon todos pintados en papel, después se recortaron, se pegaron, se puso la textura en negro y demás, se pegó los papeles y después se empató todo. Esto sería un portón. Nosotros tenemos que hacer, por ejemplo, el trasto del portón está armado en varias partes. Entonces ellos tienen... Los tengo que hacer por pedazos porque arman cada pedazo individualmente. Yo lo tengo que dejar, se le dice francesa, que es un borde para que puedan plegarlo sobre el borde del trasto, de las puertas, de la madera. Entonces, no ven que no está continuo, está como dividido para tener ese espacio para poder doblarlo y que armen el trasto. Y acá, por ejemplo, tenemos que forrar todo ese sol de dorado. De papel dorado. Entonces, maquinaria hizo una estructura, escultura le hizo el relieve, utilería lo forró y nosotros le damos la terminación.
¡Wow! Me encantó escuchar a una escenógrafa, ¿eh? Cómo nos va contando el paso a paso del armado de una escenografía que arranca en dibujos, pasa a 3D, a tener volumen, se llaman trastos, Sabri.
Exactamente, a mí sabes que me impactó mucho saber que hay muchos diferentes pasos, ¿no? Para lograr lo último. Yo pensé que quizá era, no sé, un equipo, me imaginé, a varias personas, pero no sabía que había tantos eslabones, digamos, en la escenografía.
Totalmente.
Así que eso me impactó muchísimo.
Sí, sí. Muy interesante.
Bueno, entonces, Euge, mira, tenemos... Sabemos quién escribe la obra. Sabemos que se tiene que organizar en actos y escenas.
Correcto.
Sabemos, que tiene que haber una iluminación.
Sí.
Sabemos de las didascalias.
Sí, claro.
Sabemos ahora un poco más de la escenografía.
Sí, que trabajan con maquinaria, escultura, utilería y escenografía. Mira toda la gente que arma. Sí, hermoso.
Algo habíamos hablado de vestuario.
También, claro. Y de maquillaje. ¿Sí?
De maquillaje,
sí.
O sea que ahí ya tenemos un montón de cosas. Entonces yo lo que pensé es, aparte de pensar en la anécdota de ustedes y tratar de adaptarla a un lenguaje teatral, podríamos hacer un ejemplo acá en la radio para que las chicas y los chicos tengan en cuenta.
Sí.
Mira, vamos a pensar en Caperucita Roja, que es una historia que todas y todos conocemos.
Perfecto,
¿sí?
Un clásico.
Entonces tendríamos, un clásico. Entonces tendríamos que pensar... ¿cuántos actos tendría? ¿Cuántas escenas? Obviamente no hay una sola forma de pensarlo, porque de eso se tratan las distintas versiones que puede haber. ¿Sí?
Bien.
Entonces, a mí se me ocurrió lo siguiente, que podríamos pensarlo de esta manera. Podríamos pensar que hay un primer acto donde la madre le pide a Caperucita que le lleve algo a la abuela y tenga cuidado en el bosque.
Perfecto, bien.
Un segundo acto donde Caperucita se encuentra con el lobo en el bosque.
Sí.
El tercer acto, el lobo llega a la casa de la abuela y se la come.
Sí.
El cuarto acto, okay. Caperucita llega a la casa de la abuela y se encuentra con el lobo.
Está triste, Samba, pero bueno, en tu obra es pasan así. Estas cosas.
Claro, sí. Y el quinto acto se resuelve el conflicto, el cazador llega y libera a Caperucita y a la abuela, ¿sí?
Bien, fantástico.
Ahí tendríamos cinco actos, okay. Que es donde se sube y se baja el telón.
Bien.
Pero para pensar en las escenas, sí. Vamos a trabajar con el primer acto, que es la charla, la conversación que tiene la madre con Caperucita.
Dale.
Bien, entonces, lo que vamos a pensar es, el acto sí. Es la madre le pide a Caperucita que le lleve algo a la abuela y tenga cuidado en el bosque.
Sí. Y adentro hay escenas.
Claro.
Bien.
Y pensamos en tres escenas distintas. Ustedes quizá pueden agregar más, ¿eh?
Perfecto.
O menos. Pero a mí se me ocurrió tres escenas distintas dentro de ese primer acto.
Muy bien.
Por ejemplo, la primera escena, la madre de Caperucita preparando la canasta sola en la cocina.
Ok. Va metiendo frutas.
Entonces, ahí vemos que hay un solo personaje en el escenario.
Sí.
¡Claro!
La segunda escena, entra Caperucita y conversan las dos.
Bien.
Y la madre le da la canasta.
Bien. Y le advierte.
Claro, ahí le advertiría, exactamente.
Bien.
Sí. Y la tercera escena, sale la mamá y queda Caperucita sola y dice algo en voz alta.
Bien.
Y ahí se baja el telón, termina el primer acto.
Perfecto.
Entonces, ahí tenemos un acto, ¿sí? Que sería como la parte inicial de la historia.
Correcto.
Tenemos ese acto separado en tres escenas.
Tres escenas.
Sí.
Bien.
Y si quisiéramos, podríamos pensar en la escenografía.
Sí, y si tuvieras que escribir las didascalias, ¿qué pondría? ¿Qué pondrías, Sabri, en tu escena?
En la didascalia de la madre, como le tiene que decir, sí. Diría que le indica con el dedo, como un dedo ahí que hace así como en el aire,
sí.
¿No?
Sí.
Que le da Caperucita la canasta.
Sobre los elementos, por ejemplo, la utilería, ¿qué necesitas en esa escena? ¿Qué agregás?
Bueno, pensemos en que están en la cocina, entonces necesitamos cubiertos, vajilla, necesitamos bien. Frutas para poner adentro de la canasta,
ámbito de la cocina, muy bien, canasta.
Claro, alguna olla.
Algún mantel, alguna servilleta de tela.
Claro, bien. Tal cual.
Fantástico.
Y podríamos pensar en el vestuario. Bueno, Caperucita todavía para mí no tiene digamos, el trajecito rojo.
No.
Porque es para ir afuera.
Claro.
Así que podríamos pensar lo que quizás se lo puede poner en la última escena, quizás se lo puede poner.
Che, me encanta, Sabri, esto de convertirnos un poco en dramaturgas, en dramaturgos, en autores, y crear nuestras propias obras de teatro. Hoy jueves, bueno, un super programa, tuvimos de todo. Mañana nos queda el último día de la semana y me imagino
que alguna
sorpresita vamos a tener preparada, ¿no?
Obvio, me encanta este teatro porque, bueno, no nos ayuda, ¿no? A expresarnos también a nosotras y a nosotros.
11-25-12-08-96, las esperamos, los esperamos. Sonó el timbre y nos despedimos, Hasta mañana.
Hasta mañana.
Y nos vamos con música. Lisandro Aristimuño, La Última Prosa. Chau. Thank you.
pisarés tu cama de fosa y no mariposas. Usarás, resolverás la última prosa, resuelve mis cosas.